Bueno, muy bien, son las 14 con 11 minutos. Estábamos escuchando canciones sí, que nos
que hacen,
nos siguen haciendo lagrimear, sí, o por lo menos ponerle el ojo vidrioso, sí, qué sé yo. Qué manera de llorar este fin de semana.
Sí. Tremendo, tremendo,
tremendo. Tremendo, dice Tristán Bauer, a quien saludamos.
Muy buenas tardes.
Tristán,
buenas tardes. Un gusto. El gusto es mío.
Ministro de Cultura de la Nación, de visita en la ciudad.
Una gran alegría nosotros estar aquí con ustedes, aquí en nuestra queridísima Radio Nacional.
Que
la soñamos,
bien,
¿eh? Que la soñamos, uh-huh, que dibujamos los planos, que impulsamos la obra, que comenzamos la obra. Y la verdad que llegar hoy, ahora, en esta tarde tan bella, y ver que los sueños, las ideas, cuando hay voluntad, se pueden transformar en realidad, es muy hermoso. Y es muy hermoso que ustedes, trabajadores de la radio, la estén llevando adelante.
Sí, es interesante esta parte en este sentido. Quiero reivindicar con esto que voy a decir las decisiones políticas. Uh-huh. Cuando se toman decisiones que bien podrían no tomarse, porque nunca fui un político ni nada, pero creo que siempre hay una excusa para no tomar decisiones, ¿no?
Sí, cuando nosotros asumimos la dirección de, primero, el sistema de medios y después de Radio y Televisión Argentina, lo que vimos fue un sistema muy desmantelado. Y dentro de ese desmantelamiento era muy patética la situación de Canal 7, de la televisión pública, y sobre todo de la cadena de radios nacionales, ¿no?
Estamos hablando de 2007.
Uh-huh. Más o menos. Y yo soy malo para las cronologías, pero sí, 2007. Y entonces es una tarea muy grande, y tenemos que reivindicar también la del ingeniero Alberto Cantero, que fue dentro del directorio el que se puso esta mochila al hombro, de cambiar transmisores, tantos de AM como de FM, y de mejorar e incluso de hacer alguna radio nueva para que la Radio Nacional sea lo que debe ser, ¿no?
Uh-huh. Recién hablabas cómo habías recibido Radio Nacional con todas esas falencias o malas decisiones. ¿Cómo encontraste la Secretaría de Cultura?
Bueno, primero, como muy bien lo que vos decís, como una secretaría que por decisión de Alberto y Cristina se transformó en ministerio. Y esa decisión que tiene un valor simbólico muy, muy importante, aparte de funcional muy importante. Desde el día que asumimos nos pusimos a verla, a hacer un diagnóstico, la situación de muchos de nuestros museos también calamitosos. Pero lo nuestro, vos sabés cómo es, ¿no? No es es el mirar para atrás para defender la tradición, nuestra historia, nuestros valores, nuestra memoria. Pero desde ese mirar hacia atrás, empujar, construir e ir hacia adelante, ¿no? Lamentablemente llegó la pandemia, esta pandemia que espanta y mata, uh-huh, y tuvimos que redireccionar,
uh-huh, en un sector donde
todos los programas.
En un sector que fue muy golpeado.
Sí, mirá, cuando nosotros llegamos, otra de las buenas noticias para el Ministerio fue la incorporación de dos lugares centrales y emblemáticos como son el Centro Cultural Kirchner, uh-huh, y como es el Parque Tecnópolis.
Que casi deja de ser Centro, sí, Cultural Kirchner. Sí.
No se lo nombró más.
Y permanentemente se ha intentado por distintas maneras borrar su nombre. Incluso, uh-huh, hoy leía que hay una presentación de un diputado que quiere poner Diego Armando Maradona. Todos saben mi amor y la profunda admiración, uh-huh, y el homenaje siempre al Ministerio de Cultura, Diego Armando, pero...
¿Pero es a favor de Maradona o en contra de Kirchner?
Si hay algo que está muy bien es que ese lugar, que ese espacio se llame Centro Cultural Kirchner. Mm. Por más que muchos quieran borrar su nombre, ahí está labrado en piedra en su frente, mm, y así seguirá estando porque merece el homenaje Néstor. Con Néstor hicimos toda esta transformación, empezamos la transformación de los medios públicos, con Cristina la profundizamos y ahí vamos. Uh-huh. Y entonces, bueno, después de lograr reabrir el Centro Cultural Tecnópolis con más de 500,000 de visitantes en aquellos veranos, llegó la pandemia y un redireccionamiento de todos los programas para asistir al sector de las industrias culturales, que como muy bien vos marcabas, no solamente en la Argentina, sino en el planeta todo, fue uno de los sectores de las industrias más vulnerados, ¿no? El turismo y las industrias culturales.
Bueno, de hecho con Radio Nacional se lanzó un concurso conjuntamente con el Ministerio de Cultura, ¿no? Para promocionar el teatro independiente, ¿no? Escenas en Sintonía.
Sí, exactamente. Vos sabés que, bueno, y vamos a decirlo hoy, que es el Día Nacional del Teatro Argentino, y 30 de noviembre, inaugurando aquella inauguración de 1783 del Teatro La Ranchería, que de alguna manera se toma como uno de los mojones importantes del desarrollo de nuestro teatro. Sí, con Radio Nacional, retomando la tradición tan fuerte del radioteatro, pero proyectándolo hacia otro lugar, hicimos este concurso.
Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Ya sé que el Ministerio de Cultura es más abarcativo que los medios públicos, pero hablando de Tristán Bauer, uno no puede dejar de hablar de los medios públicos. ¿Cuál es la idea de los medios públicos hoy?
Bueno, tendríamos que preguntarle a quienes lo conducen hoy, que yo creo que van avanzando y saliendo de una situación también de tierra arrasada de los medios públicos, ¿no?
Si uno
mira la audiencia de la televisión pública, la audiencia de Radio Nacional, cómo fue entregada la audiencia en el final del gobierno de Cristina y la que recibimos ahora, claro, de nuevo, salir de cero, ponernos a remar nuevamente.
Y a reconstruirla.
Y a reconstruir. Yo creo que esa palabra que utiliza Rosario Lufrano en la pantalla de la televisión pública, reconstruir, creo que es la tarea.
Yo lo
¿no?
planteo en función del contexto de medios y esta actualidad política, bueno, digamos.
Sí, ahí lo que te voy a dar es mi opinión, que estamos en un mundo nuevo, muy distinto, que las transformaciones de esta revolución, no sé, se la define de distinta manera, ¿no? Una nueva revolución tecnológico-industrial, de elementos nuevos, situaciones nuevas que nunca la humanidad había visto antes, y que produjo una transformación que tiene, o se está produciendo una transformación, porque estamos en pleno desarrollo, con una aceleración, con una celeridad asombrosa, increíble, que tiene esta nueva revolución tecnológica industrial, tiene como centro lo comunicacional, tiene una centralidad la comunicacional. Vos fíjate que de aquellas viejas tablas donde las empresas más ricas del mundo eran las petroleras o aquellas que fabricaban automóviles, de repente hoy están en el ranking, primeras en el ranking, las denominadas TICs, o las denominadas de la comunicación, son las más grandes del planeta. Administran, por un lado, estos sistemas de hardware, estos sistemas tecnológicos, de fibras ópticas, de sistemas satelitales, de terminales, impresionante, pero administran fundamentalmente algo que algunos definen como el petróleo del siglo XXI, que son las grandes bases de datos. Ellos con estas tecnologías saben más de nosotros que nosotros mismos. Toda esa información se procesa con inteligencia artificial a la velocidad de la luz. Las mismas máquinas son las que toman las decisiones para devolverte comunicacionalmente señales. Y esto nos pone en una situación muy distinta, absolutamente distinta, me atrevo a decir, a la que estábamos hace 5, 6 o 7 años atrás.
Sí, o sea, esta manera de transmitir parece antidiluviana.
Bueno, pero cuidado, porque no es que vienen estas nuevas tecnologías y arrasan con el pasado. Ojo, estamos viviendo en una convivencia, en un ecosistema donde los medios tradicionales, los medios analógicos, por determinarlo de alguna manera, con los medios digitales conviven,
sí,
conviven. La radio, uh-huh, sigue teniendo un peso y un valor extraordinario. Nosotros estuvimos muy cercanos acompañando al exilio de Evo Morales, uh-huh, y, por ejemplo, las redes en este proceso tan breve de recuperación de la democracia y la paz en Bolivia. Las redes han sido importantes. Pero si vos me preguntás a mí cuál fue el medio más importante para el MAS, para el triunfo de Evo y los compañeros, ha sido la radio. La radio Causachum Bolivia ha sido el medio importante. Uh-huh. Como nosotros no podemos dejar de ver o de analizar la centralidad, y parece mentira porque me voy más atrás de lo que vos sugerías, me voy a Gutenberg, me voy al 1500, la centralidad que tuvo un libro,
claro,
como el libro que escribió Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo una potencia comunicacional,
sí,
para todo el desarrollo que hizo, primera sola y después fundamentalmente con Alberto. No nos olvidemos que la mención Alberto sentado allí en la
rural,
en la primera fila en la rural, era la presentación de un libro,
uh-huh,
y al poquito tiempo el anuncio de una fórmula, pero era la presentación de un libro, Gutenberg. Entonces yo creo que se equivocan los que dicen, bueno, ahora todo pasa por las redes, nos olvidamos de lo analógico. No, estamos en un ecosistema donde cada uno de los medios estos va conviviendo y adquieren mucha centralidad.
Sí, sí. Aquí en nuestro ámbito, perdón, Juan,
sí,
pero las radios todavía, digo, en estas provincias nuestras, las radios siguen mandándole mensajes al poblador para que vaya,
sí,
y se encuentre donde
históricamente
no hay señal
Radio Nacional,
donde no hay señal de celular.
Conozco muy,
¿no?,
bien ese hermoso, uh-huh, proyecto, pero no solamente para lo que vos estás diciendo, que sí que es muy importante, sino en el caso de Bolivia, te vuelvo a marcarlo porque lo conozco, uh-huh, perfectamente, tiene centralidad, y por supuesto que la radio hoy sigue teniendo centralidad en los,
sí,
grandes centros urbanos también, ¿no?
Uh-huh. Estamos llegando, bueno, a partir de mañana ya empezamos diciembre, se puede decir que es el mes del balance. ¿Cuál es el balance del Ministerio de Cultura en un año tan raro?
Bueno, eso que vos definís, un año tan raro que iniciamos con una energía impresionante, te decía recién, del medio millón de visitas de Tecnópolis en un mes, y de repente, uh-huh, de un día para el otro, esta pandemia que espanta y mata, y por ejemplo en Tecnópolis, la decisión de transformarlo en un centro de,
claro,
atención sanitaria para pacientes, algo que nosotros no hubiéramos soñado, como no hubiéramos soñado que junto con el Ministerio de Educación, en el Museo Malvinas íbamos a estar instalando impresoras 3D para hacer máscaras de protección,
sí,
o de repente el Teatro Cervantes puestos a hacer todos tapabocas para distribuir. ¿Quién hubiera soñado,
nadie,
eso,
claro,
en esas épocas? Y después, con lo duro que ha sido la pandemia para nuestro sector, redireccionar todos los programas, redireccionar presupuesto. Agradecimiento inmenso a todo el Gobierno Nacional. La inversión, mira, del Gobierno Nacional para el sector de la cultura fue hasta ahora de 9.475 millones. Y a esos 9.475 millones no le sumo los 3.000 millones de inversión directa de nuestro Ministerio de Cultura de la Nación. O sea, por un lado con IFE, con ATP, con los créditos tasa cero del Gobierno Nacional llegamos a 59.300 trabajadores y a 5.560 empresas culturales. Eso por el Gobierno Nacional. Y en específico de nuestro ministerio, 3.000 millones de pesos, llegamos a 38.700 artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura y 5.000 espacios y organizaciones culturales. La provincia de La Pampa,
sí,
22.900.000 pesos invertidos puntualmente desde el Ministerio de Cultura de la Nación en la provincia de La Pampa, asistimos a 204 artistas y trabajadores de la cultura y a 104 espacios y organizaciones y colectivos culturales. De manera que ha sido vertiginoso. Yo tengo que agradecerle mucho a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, porque era algo imprevisto. Ustedes conocen bien lo difícil que es la administración del Estado, revertir programas, revertir sí. inversiones, hacerlo desde el hogar, ya que tuvimos que cerrar muchas de nuestras sedes.
Inventar burocracia.
Sí, reinventar.
Porque hay que inventar reglas nuevas sí. ante lo sí. nuevo.
Sí,
¿no?
Reglas nuevas, inversiones nuevas, sí. situaciones nuevas.
Es rarísimo fue todo.
Y por suerte en los últimos días, comenzando ya trabajando con el Ministerio de Salud, trabajando con el Ministerio de Trabajo, en los nuevos protocolos para empezar a abrir la actividad, ¿no? Uh-huh. Primero empezamos con conciertos sin público,
sí.
ahora ya los podemos hacer con público, por supuesto con aforos limitados, con cantidad de espectadores limitados, pero ya, y con el horizonte más uh-huh. cercano de la vacuna,
claro.
ya vamos viendo que el panorama empieza a ser más alentador, ¿no?
¿Qué? Lo tenemos, nos están haciendo que redondeemos porque
no, yo quiero que se quede a cenar.
Yo también. Pero, ¿y cómo ves el 2021?
Yo veo una primera etapa donde la vacunación va a tener un rol central, fundamental, y a partir de ese proceso de vacunación ir abriendo. Si para nosotros la palabra, una vez que se declaró la pandemia, era la asistencia, o asistencia para mantener la llama de la cultura encendida. Mantener la llama de la cultura encendida era como nuestro lema de todos los días. Y desde ahí buscar estos programas de asistencia y de paliativos. Ahora las palabras clave son las de producción y trabajo, ¿no? Volver a poner de pie las industrias culturales, que es un motor fundamental para nuestra economía y para nuestro país como nación.
Bueno, por un teatro abierto, por un cine abierto.
Sí, y por trabajo para los trabajadores de la cultura.
Por trabajo para los que trabajan en esto, uh-huh, honestamente.
Sí, es
un brindis anticipado que estamos haciendo aquí.
Eso es muy, muy importante, con eso soñamos, como soñábamos tener esta radio así, ¿no?
Mm. Quedó bien, Tristán.
Sí.
La verdad que sí. Bueno, gracias.
Valieron la pena los esfuerzos.
Valió la pena el esfuerzo. Aunque quiero decirlo ahora como si no nos escuchara nadie,
sí.
¿no? Antes que tal ministro,
sí.
lo que cuesta cortar el pasto. Pero sí. bueno, es otro un problema anexo que nuestra directora resuelve bien.
Todo cuesta.
Nuestra directora resuelve bien, entre otras cosas. Bueno, gracias, éxitos esta tarde, nada menos que el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Teatro.
Sí, no, gracias a ustedes y bueno, a seguir trabajando. Y gracias por recibirme con esa canción de Diego, ¿no?
Mm. ¿Qué pasó en lo particular a Tristán Bauer con...?
Fue un
¿Se conocían?
Sí, por supuesto, sí. porque... nosotros en el Mundial de Brasil, con Víctor Hugo, en coproducción
con
Telesur, hicimos De Zurda.
Sí, señor. Mm.
Y teníamos ahí el estudio montado en Brasil.
Mm.
Y todas las noches ahí con Víctor Hugo lo recibíamos a Diego, que era una fiesta, ¿no? Cada uno de esos encuentros, esas charlas, su sentido del humor...
¿Te gustaría hacerle un documental?
Bueno, se han hecho muchos muy buenos.
Sí.
Se han hecho muchos muy buenos y sí, claro, son esas figuras uh-huh. Gigantes y que tienen un atractivo cinematográfico para la narración cinematográfica. Ese espíritu único, ¿no? Ese espíritu, ese jugador increíble adentro de la cancha y esa presencia y esa humanidad. Y ese compromiso, yo ahí lo que te conté es cuando estuve más tiempo con él, pero cuando tuvimos el primer encuentro, fue un día que se hacía un acto en Mar del Plata contra el ALCA,
claro,
y viajamos en un tren. Y en ese tren yo viajé sentado al lado de alguien que era muy amigo, como es Evo Morales, que no era ni siquiera en aquel momento, era dirigente. Candidato, era dirigente cocalero, claro. Y era candidato a presidente. Era un sueño, si podía llegar o no llegar a la presidencia. Y ahí apareció Diego, y ahí nos encontramos, hicimos todo el recorrido y después el acto. Así que sí, son momentos todos muy, muy fuertes, muy lindos. Y bueno, gracias por ese homenaje musical que ustedes hicieron.
Por favor. Gracias, Tristan Bauer. Muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima.